tarde con 2 minutos, siendo hoy martes 30 de marzo de 2021, le damos la bienvenida aquí en Radio Duna, su radio.
Nada personal.
¿Cómo estás, José Ríos?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno. Muy alegre hoy día, Matías.
Sí. Oye, yo cuando chico tenía la aspiración de cuando decían de los que dan el tiempo.
¿Ah, ya sí?
Y ahora me toca darlo. Entonces lo digo con una propiedad. Digo, mañana va a estar nublado, máxima probable 20 grados. Esa frase encuentro
y
que
te la gozáis.
Máxima probable.
Deberíamos empezar a decir el tiempo. ¿Te acordás que antes decíamos el tiempo en nada personal? ¿Sí? Una costumbre que hemos perdido.
Y ahora, y otra cosa que tenía en radio, decir Radio Duna, su radio.
Y ahora lo dijiste.
Que era bonito.
Lo lograste. Sí. ¿Por qué no lo decís en la mañana en Hablemos en Off? ¿Ah?
Porque básicamente. Básicamente.
Porque, francamente.
Que francamente la paciencia. Ya, vamos, señor. Vamos. ¿Qué tal tu día?
Bien, mi día.
¿Sí? ¿Bien tu día? Bajaron un poco los casos, pero no se haga ilusión, no, porque sabemos que es martes.
Bajaron los casos, pero subieron los autos. Ayer había bastante menos que hoy día. O sea, percepción.
Sí.
Tampoco tengo una cosa cuantitativa. Eso lo puede decir nuestro estadístico.
Sí, estadístico tiene los datos, pero sí, sensación térmica.
Claro. La intuición.
Intuición. Y he visto mucho control, sí. Calles completas.
Sí.
Que unos tacos monumentales.
Hoy día había control también. Hoy había un choque además en la Costanera Norte.
Ya. Yeah. Wow.
Hacia el poniente con estos camiones tolva.
Wow.
Sí. Pero parece que chocó contra sí mismo, porque solamente estaba cruzado el camión tolva y no había ni un otro auto a la redonda. A menos que lo hayan sacado muy rápido.
Tengo que hablar después sobre
nuestro Ever Given.
Sobre Ever Given. Y tengo que hablar sobre la tendencia. Datos.
Ya te doy la del cuento de la Costanera Norte.
No.
dale.
Es que me sorprendió mucho cuando dijiste que chocó con sí mismo, entonces perdió toda credibilidad.
Sí, es verdad.
Menestolva chocando contra sí mismo es.
Bueno, había un taco. Solamente eso quería decir, un taco gigante en la Costanera Norte.
Ya, pero.
Ya, ahora dale.
No,
dale con el Ever Given.
Te interrumpí, te pido disculpas.
¿Qué tal? No importa. No, si era eso nomás. Eso.
Claro.
Y nada, taco, olvídate el taco, cola. O minutos. Pero ya era eso, es que después se empezó a... Ya,
dale. No tenía final. Sí, tenía. Y me responsabilizaste a mí por la interrupción.
No. Ya, dale, Ever Given, ¿qué pasó?
Quique Llavar, ¿tenía final ese cuento o no sí, tenía final?
Por supuesto que sí.
No tenía final. Pero como yo cometí el error de interrumpir,
bueno, pero
me adosaste la responsabilidad.
Pero era fantástico ese cuento porque... desafiaba las leyes de la física. Era
¿sí?
un camión que colisionaba contra sí mismo.
Bueno, yo solamente te voy a decir datos. Sí. Que en la última década la capacidad promedio de un buque portacontenedor creció un 28%. Esta locura de la tendencia mundial de hacer estos mega ultra barcos.
La ambición.
Es porque, pero es la ambición de todos nosotros.
Sí, pues.
Es porque estamos queriendo cada vez más, no
y
sé
más
qué,
rápido, y más barato.
Más zapatillas, más parlantes,
claro.
Y más un suéter, y más lavado, más
el gadgets. Tablet,
no sé qué. Y los barcos venían con eso. Si los barcos no le traían cosas a los dueños del barco, no traían cosas a nosotros.
Sí, containers.
Así que, eso nomás. Pero estaba leyendo un artículo interesante que hablaba sobre la locura de los
ahora,
barcos.
Ahora pregunta, no sé si salía en tu artículo, pero estos como el Ever Given de esta magnitud, ¿hay muchísimos? ¿De este porte son en general o este es especialmente grande?
No, hay muchos, sí.
Ya. Sí.
No, este no es el más grande.
No, es el más grande.
Ha sido como la Lady Murphy, que el más grande además se quedará justo pegado al más grande.
No, pues no.
No, pues.
Se arriesga a eso el más grande.
Ya, pero tengo otra cosa después, ya. Si nos da el tiempo, solo existe como ayuda a la naturaleza.
Ya.
¿Te acuerdas?
Sí, que pues la luna.
La superluna.
Hubo
una superluna que
la afectó vista,
a las mareas.
¿Te fijaste?
Sí.
Te dije yo ayer lo de la luna y como que te reíste un poco.
No.
Cuando te dije lo de la luna.
No, nada de eso. ¿Qué más tenemos de hoy de titular? Hoy dio un Zoom.
Sí.
O un Zoom político.
Sí.
Donde se dijeron las cosas a la cara. Trabajan bueno, todos donde
sí,
mismo,
se
no
ven,
sé para qué se
claro.
le juntan por Zoom.
Bueno,
pero está bien,
está bien.
Buena la...
De repente esto del Zoom te blinda para decir cosas que a lo mejor te
Vamos a leer sobre eso. Creo que hay algo que especular al respecto. ¿Qué más tenemos para hoy?
¿Qué más tenemos?
Nueva vacuna
CanSino.
Pero debería llegar
entre mayo y junio.
Sí.
Sí, es una dosis. Y
una dosis, está una bueno dosis, eso.
Eso es lo bueno que tiene. Sí, 1.800.000. ¿No? Sí, 1.800.000. Falta el permiso del ISP.
Pero entra luego.
Muy luego. Okay. Y lo otro, ¿te acuerdas lo de los secuenciadores que hasta el momento estaba solamente secuenciando el ISP?
Secuenciadores genómicos.
Genómicos, sí.
Para ver.
Sí, para ver las distintas cepas.
Sí.
Van a ingresar las universidades también a este tema. Por lo tanto, se va a poder secuenciar mucho más y vamos a poder tener una perspectiva bastante más acabada de las cepas que están circulando en nuestro país.
Está muy bien. Me aclara que tiene 400 metros de lora el Evergiven.
Ah.
Que yo dije que no es el más grande. Yo dije que no es el único, no es el barco más grande de la historia, sino que hay barcos de ese calado, hay más en la industria.
Ya, esa era mi pregunta.
No,
está bien. Hay una persona que no le gustó tu respuesta. ¿Ah? No. Debe ser alguien muy entendido en barcos.
Sí. Eso cree. Ya. Eso sería por ahora, pero siendo las 7:08, yo creo que es prudente pasar a escuchar a Enrique Javier. ¿Cómo estás,
Enrique? ¿Preparado, Enrique?
Muy bien. Impresionado con tus conocimientos náuticos. 2 días de clases, pero magistrales de navegación. Así que muy, muy feliz, Matías.
¿Prueba popa?
¿Babor, estribor?
Estribor y babor.
¿Y cómo era la profundidad?
Vamos.
La quilla. No, ¿cómo se llama?
Callo.
¿Cómo? Vaya. El largo, la eslora.
Sí, la eslora, eso sí.
Y la profundidad es la...
Ay, lo dijimos con la C.
No, la... Ah, la... El calado.
Calado. Era con C. Calado.
Quilla parecida.
Ayer lo dijimos, pero... A propósito.
¿Cuál es tu calado?
Ya, mi favor, Enrique Javier.
Ya.
Vamos,
titular. Ah, ya. Vamos con los titulares. La Subsecretaría de Redes Asistenciales emitió una resolución en la que exige a los prestadores públicos y privados de salud los 3 ejes de acción: aumentar la complejización de camas, suspender las cirugías electivas y regular el porcentaje de ventilación invasiva. La instrucción se hará exigible a partir de mañana, miércoles 31 de marzo, para toda la red integrada COVID. Los presidentes de ambas cámaras, la senadora Yasna Proboste y el diputado Diego Paulsen, sostuvieron la primera reunión protocolar y de coordinación de la agenda legislativa. Tras la cita aseguraron la máxima colaboración en la coordinación de la tramitación de los proyectos que van en ayuda de la ciudadanía en medio de la crisis sanitaria y social. En noticias del mundo, Estados Unidos y 13 aliados expresaron sus preocupaciones sobre el informe del origen del COVID-19 elaborado por la OMS. La nota indica que esta misión, respaldada por el organismo internacional en China, se retrasó significativamente y no tuvo acceso a datos y a muestras originales del virus. Y en el deporte, la Corte Suprema confirmó una multa de 500 unidades de Fomento a Aníbal Mosa por préstamos no informados. Junto al presidente de Blanco y Negro fueron sancionados los exdirectores Paul Fontaine y Leonardo Bataglia con 400 y 100 unidades de Fomento respectivamente. El fallo establece irregularidades en una serie de préstamos que no fueron informados por las vías correspondientes, los que habrían ocurrido entre el año 2015 y 2017.
7:10. Muchísimas gracias, Kike Yavar. Está haciendo una.
Kike, nada personal.
Vamos con los números, si te parece.
Vamos. Hoy se informaron 5.394 nuevos casos, de ellos 3.427 con síntomas y 1.244 asintomáticos. Pacientes activos, 41.335. Se informaron también 37 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 23.107. Hay 132 camas críticas disponibles y se informaron 2.649 pacientes en camas UCI. También se informaron 46.387 exámenes de PCR ayer.
¿Cuánto PCR?
46.387, bastante menos de lo que se había hecho. Bueno, sabemos que correspondiente al sábado. Pero por lo mismo también esto tiene un impacto en la positividad, Matías, y esta llega a nivel nacional al 11,33%.
Claro, está en alto número. Y anda circulando, hemos visto un gráfico que es muy impresionante de cómo cada día que pasa es más claro cómo está teniendo efecto la vacuna.
Sí.
Y eso es muy bueno porque eso hace, también tiene una relación con lo que hemos visto y hemos leído de otras partes del mundo, Moderna, AstraZeneca y Pfizer, que han logrado muy buenos rendimientos incluso solo con la primera dosis. Bueno, Moderna es una dosis.
No, Moderna son dos.
¿Cuáles son? Ah, no, Johnson & Johnson. Y esta de CanSino, que es la china. Bueno, incluso con la primera dosis ya se demuestran muy buenos niveles de defensas que el cuerpo logra, de inmunidad que el cuerpo logra generar. No basta con eso, hace falta una segunda sin lugar a duda, pero es una súper buena noticia. Y además la buena noticia es que llegan a Chile más vacunas, una tercera vacuna.
Claro, que además es una dosis, por lo tanto, las personas que reciban justamente esa vacuna van a quedar listas a la primera, que es una muy buena noticia. Ahora, es una vacuna que probablemente va a ser para una población bastante más joven, porque estaría llegando entre mayo y junio, Matías.
Porque, claro, es lo que le va a tocar a esa altura. Claro. Se está vacunando, recordemos que se está vacunando a los 50 recién.
Más de 10 millones de vacunas se han puesto.
Claro. En rigor se está vacunando hasta los 53 o 2 años. A mí me tocaría la próxima semana, por eso sé más o menos casi el detalle.
Esta semana,
en
cuanto, claro, sí. Hasta los 52 se vacunan.
Hasta los 52 esta semana, ¿cierto?
Sí.
Pero la verdad es que hay varias comunas, mencionábamos 11 comunas la semana pasada, que se han ido quedando con vacunas. Abiertas, pero ya sacadas.
Claro, fuera del congelador.
Y conviene, pese a que sabemos que la de Pfizer es muy complejo su cadena de frío, la de Sinovac no tanto, igual conviene, si la tienes ahí, ponerlas. Sobre todo, que esto es un tema de tiempo. Tenemos que apurarnos, entonces, ¿para qué tener vacunas si hay que gastárselas todas? Hay que usarlas bien, pero hay que quemarlas.
Y no solo eso, Matías, sobre todo también viendo, tomando en cuenta los gráficos, así como estamos muy contentos porque ha bajado un montón las hospitalizaciones en mayores de 70 años, las hospitalizaciones en menores de 39, por ejemplo, registraron un incremento de 94,48%, o sea, casi un 95% más comparado con enero. Por lo tanto, es sumamente importante también comenzar a vacunar también a esa población que se está contagiando mucho más de lo que lo hacía antes. Probablemente tenga que ver las variables, estas nuevas cepas, o quizás otros factores de relajamiento, de fatiga. Anda tú a saber lo que es, me imagino que una mezcla de todo eso, pero es gente que el año pasado quizás se contagiaba menos y ahora sí se está contagiando. Por lo tanto, apurar este plan de vacunación puede tener incidencia también en el sistema de salud, que finalmente es lo que más importa para que la gente no se muera.
Claro, y en esta curva que te decía yo, que se nota mucho ya el efecto desde mitad de marzo o principio de marzo, el efecto de las personas de mayor edad, también se nota lo grave que puede ser y cómo ha crecido el número de hospitalizaciones, UCI y complicaciones a gente que realmente el año pasado no estaba en el foco de preocupación. No estaba los entre 30 y 40, no estaba, 40 y 50 tampoco, y hay gente que se complica realmente mucho, claro. Quizás no
se mueren menos, ha bajado el nivel de letalidad, pero claro, están 5 semanas quizás peleándole al bicho con todas las complicaciones y secuelas que dejan, porque a lo mejor no se mueren, pero está comprobado que quedan con bastantes secuelas, muchos largas, otros menos, pero hay gente que podría quedar incluso de por vida. Eso, bueno, está por verse, pero sí, dicen algunos estudios.
Exactamente. Así que, bueno, día a día vamos averiguando y vamos conociendo más sobre esta pandemia y sobre cifras, y nos queda toda la sensación de que hoy lo que nos salva es cuidarnos, pero que en el mediano plazo lo que nos va a salvar a nosotros va a ser la vacuna. Pero lo que pasa es que no ganamos nada con apurarnos, porque la vacuna va a hacer los efectos cuando la vacuna determine que lo va a hacer y no cuando nosotros. Y ya aprendimos que si nosotros nos confiamos un poco más de la cuenta en la vacuna, nos pasa lo que nos está pasando. Nos confiamos, la autoridad a lo mejor se confió, o no sé si calculó bien, no sé, pero abrieron los permisos de verano.
Se alargaron mucho los permisos de verano. Esa fue una de las críticas del Consejo Asesor. No al permiso de verano en sí, pero sí que quizás se debieron terminar el primero de marzo y no alargarse hasta finales de marzo.
Puede ser. Ahora,
dado la realidad que había también.
Es re fácil decirlo ahora.
No, por supuesto.
Había un componente de reactivar la economía por la gente, por los temas sociales. Pero nos confiamos todo en general, y es cosa de revisar que lo que hacíamos nosotros en febrero y en marzo, andábamos haciendo realmente las de Kiko y Caco, salíamos, nos juntábamos. Estamos
bien relajados.
Relajadísimos, sí. Qué mascarilla ni qué 8/4, y bueno, y pensamos porque ya la vacuna estaba, y veíamos por eso el triunfalismo a veces, que yo diría que sí, lo mejor que ha hecho este gobierno es la gestión y la peor que ha hecho siempre él es la comunicación, el triunfalismo. Es una lección que definitivamente este gobierno no la aprendió, ya no la va a aprender. Yo creo que está la personalidad del presidente, que es una persona que le gusta que lo aplaudan.
Se apura y tiene que, claro, y entonces da como logro algo que todavía está en proceso de ser logro.
Sí, se empieza a autoaplaudir antes de que lo aplaudan. Con lo de las vacunas es evidente que va a ser un aplauso cerrado, pero no resiste. Y empieza inmediatamente, andaba ayer circulando un informe, me llegó a mí, le llegó a todos los periodistas aquí, o sea, lo hicieron circular. Sí. Un informe, no sé si lo leíste, que eran cuatro, una presentación, más bien, que hizo el presidente de la República al comité de asesor. Y era el clásico almanaque de gráficos, todos increíbles, todos preciosos, todos optimistas, todos triunfalistas, con puras cifras ciertas.
Claro,
no sé. Pero la sensación que te queda no es de percepción de riesgo.
Claro.
Entonces, otra vez lo mismo. El año pasado, cuando se aplanó la curva, ya aceptaron el error. Ahora, seguir insistiendo en que vamos a estar vacunados, que es una realidad, que vamos a estar vacunados. Cuando estén vacunados,
pero digámoslo. Pero cuando estemos vacunados, claro. Si no, no, ¿para qué apurar las cosas?
Claro, a mí me lo, te lo voy a decir honestamente, a mí me lo mandaron desde, incluso desde la propia moneda, y yo lo abrí y dijeron, no, me preguntaron. Pensé, no han aprendido nada. Porque esto es, uno lo sigue entregando y tú vas generando sensación de éxito y generación de que la hiciste. Y no la hemos hecho, la estamos haciendo y probablemente la vamos a hacer. Pero esa torpeza de estar autoaplaudiéndose y apurarse, eso se llama ansiedad.
Por supuesto.
Y esa ansiedad nos puede jugar una muy mala pasada porque yo, da la impresión, me lo mira la cifra, las vacunas nos van a alcanzar. Bien.
Sí, y vamos probablemente a lograr la meta antes incluso de lo que nos habíamos propuesto, porque va muy rápido, porque se han hecho buenos negocios, están llegando las vacunas, los laboratorios confían en nuestro país. Además, el sistema, como ya lo hemos hablado latamente, está súper bien preparado, bien aceitado, por lo tanto, la vacunación se da y se da de forma expedita, pero todavía estamos en la mitad.
Totalmente. Sí.
Un poquito.
No sé, puede que
no. No, porque se vacuna hasta los 18. Se han vacunado más de 6.000 personas.
6 millones.
6 millones de personas y la mitad de estas con dos dosis. Por lo tanto, se han vacunado casi 10 millones. Se han puesto casi 10 millones de vacunas.
Han ocupado 10 millones de vacunas, que es una cifra maravillosa. Y nos va a ayudar. Vamos más rápido de lo que se había planteado entonces en el calendario. Eso todo es muy...
Pero todavía falta mucho, Y antes de junio, lo dijo el ministro París hace un buen rato ya, antes de junio no hay que hacerse muchas esperanzas de que esto va a ser...
Tal cual.
Normal.
7:19 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Estamos ya?
Y ya está nuestro invitado.
Bueno, esta mañana hubo un Zoom, le decíamos un Zoom político de todos los dirigentes, presidentes de partidos, candidatos presidenciales, básicamente. No sé si estaban todos los presidentes de partidos, pero había presidentes de partidos. Básicamente los candidatos de la oposición.
Sí, ¿qué? Pero es que está nuestro invitado. ¿Sí? Ah, ya, bueno. ¿Sí? Ah, sí, ya. Que me tarda, ya.
Y en ese Zoom de la oposición mostraron la intención, primero, de dejar de pegarse e intentar buscar mínimos para unirse. Porque si saben que se unen, ganan. Fíjate lo que decía Pepe Auto el otro día. La derecha, el oficialismo, va a conseguir aproximadamente un 30% de los votos, un 30, 30, 40% de los votos en la
constituyente.
Traen más cerca del 30%. Y va a lograr mucho más que el 30%. ¿Por qué? Porque se unió. Unirse es un negocio difícil, pero muy rentable en política. Y la derecha se está intentando unir, incluso dicen que más allá de lo deseable, porque hasta incluso con republicanos, pero se unen y van a sacar provecho de eso, y la oposición no logra unirse. Por Zoom se juran de que adelante no pelarse, no pegarse para dar las canillas, ni hacerse sabanitas cortas. Vamos a ver si lo cumplen. Pues muy curioso que no lo cumplieran, porque saben que si lo cumplen, le ganan al oficialismo, le ganan, pero... De la ADC al Partido Comunista, si se juntan, ganan y dan a ser capaz. Diego Paulsen es el presidente de la Cámara de Diputados, es diputado del otro sector y yo quería preguntarle la visión de este Zoom. ¿Cómo lo vio, Diego? Buenas tardes.
Hola, Diego. Hola, Matías. Hola, Josefina. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Se logrará unir la oposición como ustedes lo están haciendo ahora? Me consta, muchos de ustedes mordiéndose la lengua para no pelear, porque motivos habría en esta campaña.
No, la verdad, Matías, es que... Yo de la oposición prefiero no hablar, yo prefiero hablar de las virtudes que hemos logrado nosotros logrando unirnos, y yo a diferencia de Pepe Aut, creo que nuestro sector, las ideas que representamos, las ideas de libertad, son mucho más que el 30%. Yo creo que vamos a andar nosotros en torno al 40% de la votación en los constituyentes, y eso nos va a permitir una buena representación. Y creo que esa es la lógica que tenemos que seguir. Nuestro sector tiene que mantenerse unido, en mínimos comunes, en que podamos seguir trabajando en aquello, en que podamos hacer un programa de gobierno, en que nos podamos unir todos los partidos, y en esa línea tenemos que seguir trabajando.
Ahora, Diego, a usted personalmente la división en la oposición la ha servido, lo ha mantenido en su cargo de presidente de la corporación bastante tiempo, que a lo mejor en otro escenario no hubiese sido posible.
No, la verdad que yo creo que más bien la unión de nuestro sector, y vuelvo a la importancia de la unión de nuestro sector, el orden de nuestro sector, y además el que la oposición valore nuestro trabajo, nos ha permitido mantenernos en la presidencia. Eso sí, yo te puedo dar el punto en que gracias a la división en la votación de la presidencia,
bueno, claro,
me puede haber servido, porque luego hemos ganado dos censuras. Entonces creo que nuestro trabajo ha demostrado un trabajo serio en la Cámara que nos ha permitido estar en esto.
Está bien. Bueno, entremos a lo que les atañe directamente como presidentes de las cámaras del Parlamento. Están jugando un rol muy importante en este diálogo que se establece a partir de reuniones de ayer de la presidenta del Senado con el presidente de la República, en la búsqueda de, yo no sé si van de la mano, yo he escuchado al ministro secretario general de gobierno esta mañana aquí mismo, en la radio de una, dijo que son por temas separados y otros más, pero aplazar la elección presidencial, es decir, respaldar el proyecto que el presidente ha presentado en el Congreso de parte de la oposición, respaldarlo, pero hacer un rebaraje, un rediseño con todos juntos de los planes de ayuda social. ¿Cómo va eso?
No, mira, el presidente, a raíz de una convocatoria que hizo con la mesa del Senado, hoy día estuvo con la mesa de la Cámara de Diputados, nos ha pedido que pongamos la salud de los chilenos por delante, y es lo que hemos venido haciendo, y la disposición que existe en gran parte de la Cámara de Diputados. Yo creo que hoy día el controlar la pandemia es la primera prioridad tanto del gobierno como de cada una de las personas que estamos en política. Yo no creo que alguien esté pensando sacar un provecho político de aquello o una ventaja política pensando en su beneficio personal más que en la salud de los chilenos. Yo creo que en eso el ministro tiene razón. Yo creo que hoy día tenemos dos cosas que corren por carriles totalmente separados. Una, que es la postergación de las elecciones, porque sabemos que estamos en uno de los peores momentos de la crisis sanitaria del país, donde estamos a 150 camas críticas de generar un colapso, donde estamos con un plan de vacunación muy rápido, muy masivo. Estamos ya en más de 3 millones y medio de personas vacunadas con dos dosis, más de 6 millones y medio con una dosis. La verdad que nos permite tener una expectativa de lo que vaya a ocurrir de aquí al 15 y 6 de mayo, estar en una mucha mejor posición de lo que estamos hoy día. Yo creo que poner a la misma altura los beneficios sociales que correr una elección, teniendo claro que el correr la elección lo que significa es no llevar a los ciudadanos a poder estar en un foco de contagio grande, yo creo que eso no tiene nada que ver con los beneficios sociales, que si bien corren por carriles separados, son paralelos. Y creo que es tan importante como poder postergar la elección, también es que podamos llegar, le estamos pidiendo a los chilenos, lo que ocurrió el fin de semana pasado, más de 15 millones de chilenos y chilenas en cuarentena, y le estamos pidiendo que no salgan de sus casas, que no vayan a trabajar, que los feriantes no vayan a vender su fruta o verdura, que muchas actividades económicas estén paralizadas, y para eso necesitamos también que las personas puedan tener certeza respecto a los beneficios con los cuales el Estado va a llegar. Hoy día hablamos con el presidente.
Hay un gran desacuerdo con la oposición, porque estiman que no cuestionan cuánta es la cantidad de plata, sino cuestionan cómo se está entregando, con qué requisitos. Básicamente hay una diferencia de enfoque. Ustedes son más partidarios de la focalización del uso de los recursos, por eso que tiene tantos requisitos, y la oposición plantea que tiene que ser más universal. Ahí está la diferencia, ahí está el quid del asunto.
Sí, Matías, pero eso es algo esencial en la distribución de los recursos del Estado. Si Chile está dentro de los en lugar quinto o sexto del mundo, que más cantidad de recursos han entregado.
Según el FMI, noveno.
O noveno.
Respecto del PIB, porcentaje del producto.
Estamos en el top 10 mundial respecto al Producto Interno Bruto, de entregar recursos. Y eso ha sido gracias a que durante los últimos 30 años hemos tenido una buena política monetaria, una buena política de crecimiento, pero también una distribución de recursos respecto a la focalización del recurso. Entonces, no puede ser que, y te lo pongo quizás en un ejemplo extremo, que mi señora pueda ser beneficiaria de un beneficio del Estado, porque va, quizás va a entrar dentro de los beneficios que la oposición le gustaría que se vieran beneficiados. Y yo creo en la focalización de los recursos. Yo creo que es importante que el Estado sepa distribuir en aquellas personas que realmente lo necesitan. Desde el gobierno y quienes somos oficialistas, entendemos que muchas veces, y porque nos pasa, si eso es cierto y yo no te lo puedo negar, nos pasa que, y lo veo a diario en mi equipo de trabajo, pucha, diputado, yo no soy beneficiario del bono clase media, porque yo que me separé de mi señora o me separé de quien era mi pareja, yo tengo de carga a mi hijo y por estar en una ISAPRE y ser carga de ella no es beneficiaria del bono. O sea, hay muchos requisitos que generalmente complican esta postulación, y eso sí tenemos que ayudar a que sea más fácil la postulación de estos beneficios. Y en eso comparto con la oposición, estamos trabajando, nos reunimos hoy día a la mesa de la Cámara de Diputados con la mesa del Senado, entendemos la necesidad de una buena política pública. Yo lo repetí,
pero diputado, pero usted
no solo buena respecto del fondo, sino que también en el tiempo y en la forma que llega.
Ya, diputado, pero ya tomando eso en cuenta, entonces usted descarta que la aprobación de esta postergación de las elecciones vaya de la mano o vaya atada a un cambio en la política social del gobierno. Está descartado.
Yo creo que nadie podría poner en duda la aprobación de un proyecto, de una reforma constitucional como esta, pensando en la salud de los chilenos y dejándola atada a cuáles van a ser los beneficios que van a recibir en el futuro.
Perfecto.
Nosotros, y hemos visto la disposición del presidente de la República, hemos visto la disposición de la mesa del Senado, de los parlamentarios que son miembros de la Comisión de Hacienda de ambas cámaras, entendemos que tenemos que mejorar la llegada de los recursos. ¿Que hemos entregado recursos? Sí, sin lugar a dudas, y todas las comparaciones internacionales demuestran que hemos entregado recursos. Ahora, ¿podemos mejorar? Sin lugar a duda que se puede mejorar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros acá. Diputado,
si la diferencia no está en el monto, está en la forma.
Eso, pero Matías, ¿quién tiene la razón en su totalidad?
Sí. No, nadie, sí, por mira, eso es que vale la pena juntarse, mira, ¿no?
Yo te pongo el caso contrario. Cuando se inició la pandemia el año pasado, se pedía esta renta universal de emergencia. ¿Tú te imaginas si se hubiese aportado desde el día 1? El Estado ya no tendría recursos para poder solventar esa renta universal de emergencia por los 13 meses que llevamos de pandemia. Entonces, hay que, si es re fácil tratar de manejar una billetera fiscal cuando uno no está a cargo de la billetera fiscal. Y en eso se han cuestionado a los ministros de Hacienda, en su minuto el ministro Briones, ahora se cuestiona el ministro de Hacienda Cerda. Yo creo que hay que estar en los zapatos, porque en una casa hay que ver a quién se prioriza. Yo creo que eso es clave. Todos sabemos, Matías y Josefina, que hay que mejorar la entrega sin lugar a dudas. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, nos hemos reunido hoy día con la mesa del Senado, con el presidente de la República, porque tenemos que mejorar esa entrega.
Exactamente. Sí, no es que nadie defienda uno u otro. Lo que estamos constatando es que ahí está la diferencia de mirada. Y que si seguimos en esto, vamos a seguir en el ping-pong de que el gobierno llega tarde y cómo
llega tarde.
Eso, sí. Ponga lo que ponga la oposición, ha dicho eso. Y ustedes han dicho mil veces que tiene requisito 1, 2, 3, 4 y a la próxima vamos a mejorarlo y vamos a poner solo 3 requisitos. Pero siguen en su foco y los otros también. El punto es que alguien tiene que, y creo que es esperanzado lo que ocurrió ayer y lo que venga, sentarse a ver dónde pueden conseguirse puntos en común para avanzar en esto y que se deje de ser esto materia de una reyerta política sin fin.
Y nos tenemos que dejar de mirar el ombligo y pelear entre nosotros. Yo creo que es hora de que enfrentemos esta crisis como tal y pongamos por delante los intereses de los chilenos. Y en eso creo que he visto y hemos visto una buena disposición de todos los sectores políticos, tanto de gobierno como de oposición, y creo que es momento de que avancemos, porque esto no podemos seguir 1 o 2 meses igual. Claro. O sea,
¿sí? Diputado Diego Paulsen, se supone que hoy la sala de la Cámara iba a votar este proyecto. ¿Se va a lograr votar? Y la otra pregunta que tengo, ¿se va a incorporar la indicación para que los alcaldes que quedaron en una situación complicada, me refiero al alcalde Jadwe y al alcalde Matei, que podrían estar complicados de participar en una primaria, lo puedan hacer?
Mira, nosotros teníamos citada la sesión a contar de las 6 de la tarde, 6:30, 7:30, 8:30, esperando que la Comisión Unida despache. Justo antes de contestarle a usted, estaba en la Comisión Unida, están votando la indicación 4 de 50. Estamos hablando con la Presidenta del Senado para una buena coordinación de cuándo podemos decirlo. Despachamos mañana, así que igual lo pueden despachar mañana del Senado. La idea es que este proyecto salga de buena manera. Yo he sido un diputado que me he opuesto siempre a los proyectos de ley con nombre. Y si se presenta o no esta indicación, yo la voy a rechazar. Sea quien se beneficie, una persona de derecha y de izquierda.
Pero a ellos también les cambiaron las reglas del juego, porque esta ley en el fondo fue ex post. Por lo tanto, en el caso del alcalde Juado y la alcaldesa Matei, más allá de que tengan nombre y apellido, cambió la legislación por un hecho externo. Por lo tanto, quedan en un terreno gris que es complicado, ¿no cree?
Sí, pero Josefina, le cambiamos las reglas del juego a los alcaldes que tenían 3 periodos en ejercicio y nadie se preocupó de ello. ¿Ah? Cuando podrían haber renunciado un año antes para ser candidato a gobernadores regionales, para haber sido candidato a diputado. Hemos venido cambiando reglas del juego y tenemos que estar todos conscientes de que eso puede ocurrir y por lo tanto aceptar esas nuevas reglas del juego.
Diego Paulsen, quiero aprovechar su condición de parlamentario por la Araucanía y por vivir, no es que sea elegido por ahí, vive ahí, es de ahí, es de la zona, respecto de los últimos acontecimientos que no son únicos ni exclusivos de periodistas que sufren los ataques, sino que sabemos que una hora antes o 2 horas antes hubo uno idéntico a un carabinero que salía de Tirúa, entiendo que iba de civil, y los últimos 10 días varios ataques a matar. Ataques francamente inconcebibles para una democracia, para un país que dice vivir en paz. Yo quiero preguntarle a usted por dónde podemos mirar este problema sin dejar el lado de la reivindicación, que son a mi juicio justas, históricas. Me refiero explícitamente a la violencia que se vive allí. ¿Cómo es vivir ahí?
Bueno, primero, María, solidarizar con el equipo de prensa que fue atacado. Y eso no solo ocurre una hora antes o 10 días antes, esto viene ocurriendo hace 20 años, María. Y para nosotros es muy bueno que ustedes nos ayuden a visibilizar el terrorismo que vive la gente, que vive la macrozona sur. Sí, lo que vivió Iván con el camarógrafo es terrible. Ellos relatan que recibieron durante 5 minutos tiros a matarlos. Es lo que vivió el matrimonio Luxinger Macay cuando los quemaron vivos. Es lo que vivió una niña de 9 años en Montserrat hace un año atrás cuando le dispararon en la espalda a matarla. Es lo que le ocurrió a Juan Barres cuando le quemaron vivo arriba de su camión. Te puedo seguir una infinidad de personas. Pedro Cabrera le dispararon con un fusil a la cabeza. O sea, es lo que estamos viviendo en la macro zona sur, para no solo aislarlo en la región de la Araucanía, hace 20 años. Y acá tenemos una célula narcoterrorista que se dedica a ahuyentar a la gente, a generarle temor a la gente, y eso es el terrorismo puro y duro. Y yo creo, y cuando nosotros pedimos de repente en nuestra desesperación el estado de sitio, que salgan los militares, es porque queremos atacar a estas células terroristas que se disputan territorios y poder. Si cuando tú escuchas el relato de Iván, que dice, iba con Héctor Yeitú, lo fuimos a dejar, se bajó, él saludó a la pasada, y cuando vienen de vuelta desconocen que Héctor Yeitú tenga algún poder sobre esa tierra, ¿ah? Hay grupos claramente territoriales que están marcando presión y están marcando su territorio de tal manera que no van a dejar que nadie circule. Y esto ocurre. Y cuando nosotros pedimos esto, no es en contra de las legítimas causas que puedan levantar los pueblos originarios. Es para atacar a quienes son delincuentes y terroristas. O sea, cuando se dice, no, que ustedes criminalizan cuando hay un Estado. No, a mí me da vergüenza ver que personas me digan que nosotros criminalizamos al pueblo mapuche. Cuando pedimos estado de sitio, no. Lo que nosotros estamos haciendo es ir en contra de aquellas personas que dicen representar las causas legítimas o no de los pueblos originarios, matando a personas. Y yo, que conozco, que he vivido, que sigo trabajando con muchas comunidades en la región de la Araucanía, sé que ellos no son así. Su ideología, su forma de vivir no tiene nada que ver con matar a gente ni con quemar a personas vivas. Entonces yo lo que pido, y lamentablemente le tocó un medio de prensa ahora, pero que nos ayuden a visibilizar la desesperación de la gente que vive en la zona. Que hace 15 días apuntaron con 2 metralletas a la cabeza a mi hermano. Es sí. normal un Estado de Derecho que apunte con metralleta a una persona de 38 años que lo hace trabajar en la región.
Pero, diputado, eso lo soluciona un Estado de Sitio que por ley es muy acotado. O sea, este problema que usted me relate, que es tremendo y que lo sabemos, y que ocurre hace tantos años, hace por lo menos 20 años, como usted bien decía, ¿se soluciona con un Estado de Sitio que va a ser a lo más de un par de meses?
Pero, Josefina, si lo que podamos tener que vaya en beneficio de obtener paz social y poder dar con aquellos responsables de estos hechos, será bienvenido. Yo prefiero aplicarlo por 15 o 30 días, lo que pueda durar respecto de lo que nos acompaña el Parlamento en esta aprobación. Pero imagínate, podemos desbaratar una célula terrorista y en eso le podemos dar paz a la gente de Cañete. Yo sería el más contento de todos. ¿Cómo en un intento donde vamos a tratar de desbaratar una célula terrorista en la macro zona sur no nos va a dar felicidad si le vamos a dar paz a la gente? ¿Cómo eso no va a ser bueno? Quizás vamos a fracasar en el intento y no vamos a ser capaz con un Estado de Sitio. Pero vamos a haber hecho el intento, si no hay por gestión que la que no se hace. Yo creo que es importante hoy día, primero, y esto es muy parecido a lo que conversábamos anteriormente con la reforma constitucional y los beneficios sociales. No tienen nada que ver las dos cosas, y estoy seguro que todos queremos combatir el terrorismo y el narcotráfico en la región, pero también queremos avanzar a las legítimas causas que puedan tener nuestro pueblo originario.
Bueno, Diego Paulsen, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde, que esté muy bien.
Gracias, Josefina, que tengan una buena semana.
Hasta luego, gracias.
7:38, estás en Duna.
Nada personal.
José, un rato antes de entrar acá, yo recibí, mucha gente me imagino, una foto, una imagen de, yo a esta altura no sé si era fake, así que no voy a nombrar, pueden haberle trucado en la portada, un medio que es serio, por lo tanto no lo voy a nombrar porque... Y que ponía que el gobierno, déjame, lo voy a poner exactamente, es interesante seguir la pista de estas cosas, ¿eh? Mira, lo voy a poner aquí, perdón, bueno.
Está en cámara.
Sí, uh-huh. Bueno, que el gobierno ponía hablaba a través de su secretario del Interior, que detrás del traje de un observador del Instituto de Derechos Humanos, detrás de eso había una persona que portaba 35 bombas Molotov. Exacto. Entonces, claro, rechazó el gobierno.
Claro, 11 de ellos con bombas Molotov.
Claro, sí. Pero uno en particular tenía 35. Y el gobierno rechazó la presencia de observadores de derechos humanos en protesta del Día del Combatiente y se detuvo a 11 de ellos con bombas Molotov. Esa era la noticia. Uh-huh. ¿Qué es lo que apareció? Interesante contrastarlo, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos emite un comunicado donde desconoce absolutamente de este... Habla de uno en particular, no sé los otros 10. Dice, el supuesto observador de derechos humanos que fue detenido la noche de ayer, el 29 de marzo, no refleja a las personas que realizan una labor de observación a través de distintos organismos, Lamentamos que una persona haya utilizado los distintivos de observador de derechos humanos con la intención de cometer actos de violencia.
O sea, como que usurpó un distintivo.
Alguien usurpó el casco y el chaleco amarillo y se aprovechó de eso, se hizo pasar. Porque aquí, bueno, esta otra nota hablaba de los 11. A mí no me consta, no lo voy a nombrar, no me parece.
No, porque puede ser fake.
Puede ser fake totalmente, porque se lo atribuyen a un medio que es serio.
Sí, además era curioso porque era solamente en ese medio, no aparecía en otro.
Busqué en ese medio y esa noticia no aparece allí. Por lo tanto, por lo que sí aparece en ese medio serio... Que está la declaración del subsecretario Gali, que dice, tras entregar balance de lo ocurrido anoche, dice, detrás de trajes que dicen ser de observadores de derechos humanos, detrás de cascos, detrás de haber aducido esa condición, personas, dice plural, quisieron evadir el control policial y que portaban 35 bombas Molotov. Habla de plural. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos hace referencia en particular a una persona. Hay una diferencia entre singular y plural que por primera vez, desde que me lo enseñó mi profe del colegio,
lo entendí.
Entiendo. No, tiene un sentido práctico es importante aclarar porque uno habla en plural y porque otro habla
en singular.
El gobierno tiene nombres de otras personas que también, utilizando distintivos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cometieron actos de violencia. Si es así, es bueno aclararlo. El instituto sostiene que no hay vínculo alguno entre esa persona y los actos de violencia, que rechaza por lo pronto. Porque empezaron a salir ya videos de la, comillas, evidencia de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una organización terrorista. Entonces, de la fake o de la no aclaración empiezan a haber reacciones, y no siempre de la gente más ponderada y más tranquila y moderada.
Generalmente no.
Suele ser de la gente afiebrada las reacciones primeras y más altisonantes, y que van generando sensaciones, imágenes, y quedan las ideas.
Claro, la idea, son, o sea, todos unos terroristas.
No te extraño que hoy día en la noche en una conversación de informar con un grupo de amigos a quien diga, oye, ¿vieron que en el Instituto Nacional de Derechos Humanos encontraron a un tipo?
Son todos terroristas.
Que encontraron a uno con las molotov. Entonces, oye, momentito, aclare, vaya a la fuente, busque, porque eso descompone mucho el clima.
Claro.
La polariza, lo descompone y no nos permite llegar a soluciones de verdad y diálogo.
Qué tremendo esto de las fake news, cómo nos están invadiendo y al final enrareciendo tanto el clima. Bueno.
Sí. Y no basta con leerlo de aparentemente un sitio que te llegue un WhatsApp. Sospeches de todo. Pero lo de WhatsApp.
Lo vimos en lo del New York Times, que tuvo que salir el propio New York Times a desmentirlo.
Si usted le llega algo de WhatsApp de Radio Duna y le parece llamativo,
claro,
vaya a duna.cl. Si está ahí, cárguenos el muerto. Pero es que esto le pasó a la radio ADN ahora, por eso lo voy a decir, prefiero. Una radio seria. Sí. Y lo que me llegó, me hizo una foto. No me extraña de que sea un montaje.
Por supuesto.
Y que le hace mucho daño a la radio, a los periodistas de ahí, a su credibilidad.
Al Instituto de Derechos Humanos.
Y genera un ambiente de mucha polarización y odio. Y eso es horrible. Bueno, son las 7 de la tarde con 43 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Sí, saludamos a nuestros patrocinadores, por favor.
Invertir suma valor, y si lo haces con responsabilidad. Por eso Zurich utiliza criterios ESG para construir sus fondos mutuos y de inversión, siendo no solo sustentables con el medio ambiente, sino que a todo nivel. Conoce más en Zurich.cl.
Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software utilizado por las empresas más innovadoras de Chile. Rende gastos es menos de lo que esperas, menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rendegastos.com. Rende gastos, al final, menos problemas.
Y nos vamos a un corte, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Bienvenidos al Diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
Ah, no te puedo creer.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hola, vecino. Veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí. Hace un par de semanas. La alarma Cero Visión, de Verisur.
¿Y? ¿Qué tal?
Muy bien. Nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa. Y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Tarde, 46 minutos. Vimos la nota, efectivamente sí. Estaba en ADN, estaba refundida, estaba hecha de otra manera, así que la encontramos. No era fake news. el gobierno lo dijo, pero en la redacción es compleja, porque efectivamente el subsecretario Gali habla de una persona que cae junto a otras. No es que todas las personas sean...
Hubo 11 personas detenidas por portar molotov, de las cuales una, al parecer...
Una dijo ser
del Instituto de Nacional de Derecho Humano.
Calza el singular con el singular.
Sí.
Se refiere a una, y el Instituto Nacional de Derecho Humano se refiere a esa una.
A esa misma persona.
Y dice que no pertenece a la institución.
Exactamente.
Ha aclarado el punto. Lo que no está nada de claro, querida José, es lo que está ocurriendo en Brasil. Renunció la cúpula militar de ese país en protesta contra el presidente Jair Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro.
Sí, qué buen nombre tiene.
Fíjate que es primera vez desde la recuperación democrática que cambia
85.
De manera 85, claro, de manera simultánea toda la jefatura civil y militar de las Fuerzas Armadas. La salida agrava sin duda esta crisis en la cual se encuentra el gobierno de Bolsonaro, que el lunes cambió 6 ministros, entre ellos cambia el ministro de Defensa.
El de Exteriores.
Y el de Exteriores pone a una persona en defensa que era un militar que era muy cercano a él. Esto genera muchas molestias porque venía habiendo muchos roces, según me explicaba te conté ayer un analista y un observador muy, muy interesado. Y
24 cambios de ministros ha hecho Bolsonaro.
Claro, ¿cuál es el punto? Puede ser semántico, pero Jair Bolsonaro suele hablar de mi ejército, y eso pone de los pelos al ejército, porque en todo ejército podrá haber tipos de toda índole, pero también hay en todo ejército gente institucional y respetuosa de la institución en cual están. Y por lo pronto no quieren ser utilizados por ningún gobierno de turno, por ninguno. Entonces esa es la molestia que tienen muchos miembros, y esto se ve, lo dijimos ayer, pero hoy día se corrobora de alguna manera, muchos miembros de la cúpula del ejército o de la Fuerza Armada Brasilera sienten hace mucho rato que Bolsonaro los utiliza.
Claro.
Habla de ellos como si fuesen sus monigotes, habla de ellos como si fuese prácticamente su ejército personal.
En particular ahora están muy enojados porque los ha forzado a tomar, les ha pedido y los ha presionado para que ejerzan medidas en contra de los gobernadores que sí han querido tomar medidas contra el coronavirus, por ejemplo, que establecer confinamiento, que la gente ande con mascarilla, cerrar cierto comercio, y cuestión que obviamente a Jair Bolsonaro le para los pelos, le carga, y ha pedido a los militares que lo ayuden en esa misión, cuestión que obviamente a los militares los pone, no quieren hacerlo, y finalmente genera esta tensión, lo que los ha llevado probablemente a su peor momento.
Entonces, claro, ese tonito que usa Bolsonaro de primero criticarlos, pero después también hablar de ellos como si fuesen su ejército personal, y los ejércitos son de los países, no son de los gobiernos. Tienen un montón de leyes y de reglamentos y de restricciones que lo hacen ser obediente al poder civil, pero no por eso van a hacer lo que les digan, ¿no es cierto? No son los monigotes. Y Bolsonaro, que es bastante llevado su idea en muchos temas, generaba muchos roces con ellos. Se produjo esta crisis política, y una de estas cosas es que sacan ponen de ministro de defensa a un tipo que es muy, muy cercano, muy leal a Bolsonaro.
Yeah.
Y eso provoca entonces la molestia. Por eso es que los militares ayer habían hablado que se iban a juntar y iban a tener una reunión con el ministro saliente. Fue leído como una medida, no sé si de fuerza, pero ellos querían expresar la molestia. Y bueno, y hoy día, definitivamente después de juntarse con el ministro entrante, el señor Braga, de apellido Braga, Walter Braga,
como la Sonia.
Walter Braga Neto, toda esta cúpula decide renunciar y produce una crisis enorme en medio de una crisis
más enorme,
sanitaria, fuera de control.
Y económica también, Matías. O sea, ¿te acuerdas hace no muchos años que Brasil era como esta estrella, la estrella del mundo emergente? Todo el mundo quería invertir en el Bovespa, lo máximo. Y con el pasar de los años ha ido perdiendo ese liderazgo hasta encontrarse hoy probablemente como el país más afectado y más perjudicado por el coronavirus, también porque no se han tomado las medidas que se debieron tomar en su momento.
Aquí está la frase que es la de la cual hacía mención esta persona que me explicó la historia. Cuando había indicaciones para cerrar colegios, playas, en fin, el presidente dijo el 8 de marzo, mi ejército no va a obligar al pueblo a quedarse en casa. Ese mi, justamente ese posesivo mi, es el que hace carne la molestia de decir, este señor nos hace mal, este señor no nos ayuda a mantener una relación institucional con la sociedad.
Ahora, el problema de esta renuncia, Matías, me imagino yo que habrá militares que no aceptaron la presión, justamente estos que renuncian finalmente, estos generales, pero habrá alguna parte del ejército, te pregunto, que sí es más leal a Bolsonaro, bueno, y que finalmente cual, pues, esto le abre espacio justamente a esos militares leales a Bolsonaro a que se hagan del poder y finalmente que no haya ninguna contraparte a lo que finalmente Jair Bolsonaro les pueda pedir.
Bueno,
¿no?
Claro, eso va encaminado a lo que muchos estudios han dado a conocer de la pandemia, cómo las democracias han sufrido, y eso es parte del sufrimiento de una democracia o del decaimiento de una democracia. Si ocurre eso, si dice, mire, no es crítico que renuncie toda la cúpula de las Fuerzas Armadas porque estima que el presidente lo está mal utilizando. Pero no importa, porque hay otros que sí están a favor de Bolsonaro. Claro. Entonces, ¿qué me quieren decir? Que hay tipos que van a ser obedientes a cualquier cosa y que el presidente los va a usar a su gusto y a su gusto y antojo. Eso hace tener una democracia mucho más vulnerable y mucho más debilitada. Y es lo que Bolsonaro lamentablemente ha hecho en el año y tanto, 2 años que lleva en el mando, con muchísimas dificultades que están a la prueba cuando ven la cantidad de cambios de gabinete, con la imposibilidad de...
Y ha perdido apoyo incluso entre la gente que lo respaldó en su momento. Estoy pensando en los empresarios que pusieron un voto de confianza en ese momento en Bolsonaro y que obviamente se han ido alejando mucho de él. Uno, porque la economía no va bien, y dos, porque incluso sale una declaración, leía no sé dónde, que culpando al gobierno y en específico al ministro de Exteriores por no lograr acuerdos con los laboratorios para traer vacunas y hacer una vacunación masiva en Brasil.
Tal cual. Así está con las cosas con Brasil, para seguirlo de cerca. Con las 7:53, José Ríos.
Estás en duna,
nada personal. Esta noticia es interesante, a este grupo de líderes mundiales que promueven un tratado internacional contra las futuras pandemias, porque una cosa es ocuparse de la pandemia actual, que está en pleno desarrollo, sí, pero también hay que tener un ojo puesto en lo que viene pasado mañana.
Claro.
Que no sería raro, o sea, es cosa de tiempo que vengan otras pandemias, probablemente, los especialistas, los científicos lo han dicho. Entonces, ¿nos va a pillar el mundo nuevamente? ¿De qué manera? Y esa es la forma, entiendo que el presidente Piñera, sí, lo dijo el ministro París, siempre tiene esta obsesión de estar diciendo, tenemos que tener institucionalidad multinacional para enfrentar estos temas, que no nos pille desprovistos. Entonces, este es el objetivo de este acuerdo, que será garantizar que con la Organización Mundial de la Salud, con las instituciones vigentes y existentes, se haga justamente este acuerdo que impulsa la Unión Europea.
Construir una arquitectura sanitaria internacional más sólida que proteja a las generaciones futuras y garantice un acceso universal a las vacunas. Eso dice esta como declaración de principios, justamente como decías tú, es una propuesta que hizo la Unión Europea y a la que han adherido más de 20 presidentes en el mundo. Creemos que las naciones deberían trabajar juntas para lograr un nuevo tratado internacional de preparación y respuesta a una pandemia. Suscriben los firmantes de esta propuesta encabezada por el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien lanzó esta idea a nombre de 27, de los 27 el otoño pasado.
Oye, antes de irnos, me llamó mucho la atención una nota que leí en la mañana, no recuerdo dónde, de que tiene que ver con el libro Consentimiento que te lo mencioné al llegar del verano, que me lo había leído recién en el verano, de esta escritora que había sido abusada en una historia de pedofilia terrible, que fue súper publicitada en su momento, que toda la sociedad literaria, intelectual de Francia de los 70 hizo vista gorda. Hizo vista gorda porque el abusador era un magnífico escritor y un súper intelectual, y ella era una niñita de 13 años y andaban de pareja, y él decía que era con consentimiento. Bueno, y ella hace todo este libro que es súper venta en Europa hoy día, súper venta. La Valeria busca consentimiento, por favor, mientras el libro de Valeria Spingora. Bueno, me acordé porque conté aquí esa historia que a ella le llamó mucho la atención después de pensarlo, ella ya tiene 50 años, claro, de lo difícil que era cuando este abusador, que era Gabriel Metzoff, el escritor, iba todos los días programas de televisión y se jactaba de tener pololas de 13
claro,
años,
como machorado,
novia,
claro,
y él decía, sí, no tengo tantas, tengo algunas, como si, ay, todo ja, 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 todo el mundo se mataba de la risa. Bueno, ese era el contexto en el cual se movía y permitía esos abusos. Claramente ese contexto cultural cambió en Francia y en el mundo. En su momento había algunos escritoras, fundamentalmente, que le paraban el carro a este escritor, pero no cundía, igual lo seguían invitando a los programas.
Gabriel Matzner.
Matzner. Bueno, ¿qué ocurre ahora? ¿Por qué me acordé? Porque uno de los que mencionan en su momento es al famoso filósofo, ya muerto, Michel Foucault. Y Foucault ha sido denunciado hoy por Guy Sorman, otro gran intelectual de Francia, de haber abusado de niños, de varios niños, en Túnez, allá en los años 60, a fines de los 60. Dice que él vivía en Túnez y él le pagaba a los niños y le decía, nos vemos en la noche, donde ustedes saben, y esto lo hacía, viste, paciencia de todo el mundo, sin esconderse. Había muchos periodistas que vieron esto. El propio Guy Sorman dice, dice, yo no tengo nada que decir porque yo lo supe, lo vi y no tuve el coraje ni la lucidez
de denunciarlo.
Y sale a la luz este escándalo de este, uno de los grandes pensadores, los grandes intelectuales franceses, que aparentemente era un gran pedófilo y un gran abusador en el mismo contexto de ese libro que es maravilloso, te insto a leerlo.
Sí,
el cortito y bueno.
Le concentré.
Pero hay otra cosa interesante que aporta Guy Sorman, que dice, no estoy haciendo un llamado a la cancelación. Estoy haciendo una denuncia de lo que yo vi y yo mismo no denuncié de lo inaceptable.
Claro.
No mezclar esto con la obra.
Claro, no digamos que no se lee nunca más a Foucault.
Eso es la cancelación.
Sí,
o sea, nunca más nadie lee, quememos todos los libros de Sorman. No, porque puede ser un aporte. Lo que él invita es hacer una lectura de Sorman o de otros que puedan tener, no sé, como puede ser Michael Jackson en otras artes.
Oye, Pablo Neruda.
Yo no sé qué decía.
O sea, pero ese está relatado, y está relatado en Confieso que he vivido, ¿sí? Una relación que tuvo con una niña en Asia, en sí, Myanmar.
Birmania, Myanmar.
Que la niña tenía 16 años por ahí y cuenta toda esta relación sexual que tuvo con esta niña.
20,
no, que mucho más, porque
¿sí?
No sé, pero.
Lo que él llama es no cancelar la obra. Y leerla de una distinta óptica, de una óptica distinta, porque puede ser un animal que hace algo así, pero que haga un aporte en filosofía.
Leonardo da Vinci estuvo preso por ser pedófilo.
Mira.
En el Museo de Leonardo da Vinci, que está en Italia, yo creo que está en Florencia, o en Roma, ya, bueno, no sé, y hay una parte, se te relata toda la vida de Leonardo da Vinci, y hay una parte en que estuvo 5 años preso por pedofilia. Imagínate lo pedófilo que haber sido para que en esa época fuera considerado delito, imagínate. Y sí, estuvo 5 años preso.
En el caso de Foucault, niños de 8, 9 y 10 años le eran abusados a vista y paciencia de todo el mundo por este intelectual. Tremendo, una historia fuerte que da mucho vuelta al mundo. Esto a partir de una entrevista que dio Guy Sorman en The Sunday Times. Nos vamos, son las 20.
Sí.
Que tengan un muy buen día.
Igualmente, pues.
Guárdense, cuídense.
Chao.